Las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Yassin Kanza, el marroquí de 26 años detenido por el ataque yihadista en Algeciras, va a pasar este lunes a disposición judicial. Tendrá que ser el juez quien decida si se le condena por terrorismo o no, en función de la información encontrada en los últimos rastreos. Sabemos que el hombre entró en España de forma irregular y que ya se había activado su devolución, aunque no se había llevado a cabo. Eso ya depende de Marruecos. Precisamente, su declaración se produce apenas dos días antes de que se celebre la cumbre hispano-marroquí en Rabat, que tendrá lugar el miércoles y el jueves. Es un encuentro importante. Rafa Molina, buenas noches.
Buenas noches, Gonzalo.
Lleva sin celebrarse 8 años.
Se produce gracias al acercamiento del gobierno a las posturas de Marruecos. Pedro Sánchez y 12 ministros acudirán a Rabat. Entre ellos, ninguno de los de Podemos, pero sí que habrá dos vicepresidentas, Nadia Calviño y Teresa Rivera. En el lado de Marruecos estará el primer ministro y titulares de varias carteras ministeriales. ¿Cuáles son los objetivos? Pues la firma de acuerdos bilaterales respecto a varios temas. Sobre la mesa habrá puntos clave que explica Elsa Aimé, profesora experta en relaciones entre España y África de la Universidad de Comillas.
Por un lado, yo creo, estrechamiento de los vínculos económicos. Por otro lado, pues seguir en la vía de la normalización de las relaciones. Habrá varios elementos en la agenda entre los dos países, desde luego la cuestión del Sáhara Occidental. Y luego pues otras cuestiones como puede ser las relaciones fronterizas, ¿no?, con la reapertura de las aduanas, y luego también pues cuestiones probablemente relativas a aguas territoriales.
Temas que están especialmente en el foco mediático después de situaciones como la que hemos vivido en el Parlamento Europeo por la votación de una moción que condenaba la represión de derechos humanos en Marruecos. Allí el PSOE español votó en contra y el PP se ausentó. Un acercamiento que se concretará esta semana con esta cumbre.
115 días y más de 270 rebajas de condena después, Moncloa dice que trabaja para retocar la ley del solo sí es sí, al menos la parte socialista que se quiere curar en salud con este tema de cara a las elecciones. Podemos, sin embargo, no lo pone tan fácil. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha vuelto a hablar de las presiones, acusando a los de siempre.
Quieren esa derecha política, judicial y mediática que el resultado de esta alarma generada, producto de las decisiones judiciales que están decidiendo rebajar las penas, termine en una vuelta al modelo anterior, que las mujeres tengamos que volver a demostrar que nos hemos resistido, que se ha ejercido violencia contra nosotras para que se califique algo como agresión sexual.
El plazo normal para aprobar una ley de este tipo es de poco menos de 6 meses, pero con unos comicios a la vista se puede realizar incluso en 2 si el gobierno se pone las pilas y así lo desea. Eso sí, la norma tendrá que volver a hacer el camino habitual y pasar por el Congreso o el Senado otra vez.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Este lunes comienzan a subir las temperaturas en España, pero antes esta noche va a ser gélida y en muchas zonas de nuestro país los termómetros marcan bajo cero. Hay 13 comunidades con alerta por bajas temperaturas de cara a este lunes. En la carretera la situación está dentro de la normalidad, pero ojo con el hielo si tienes pensado conducir, sobre todo durante estas horas de la madrugada. Un momento del día difícil para muchas personas que no tienen hogar. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2022 más de 28.500 personas en España han estado en esta situación. Por suerte, en zonas como Burgos, por ejemplo, Cáritas tiene a voluntarios que salen a la calle a dar cobertura nocturna. David Polo es el coordinador de este programa.
Estamos llenos, estamos casi al 100%. Hemos encontrado la buena respuesta con el Ayuntamiento de Burgos de poder desplegar recursos excepcionales como son plazas en hostales para personas que, si llegado el momento no tuvieran sitio en el albergue, pudiera el Servicio de Urgencias Sociales cubrirlas y no quedarse nadie en la calle.
Y no sé dónde estabas tú hace 3 años, pero seguro que esto lo recuerdas.
Over the global outbreak of novel coronavirus.
Es Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud. Este lunes se cumplen 3 años de estas palabras que acabas de escuchar, de la declaración de emergencia de salud pública por el coronavirus. 3 años después, muchas cosas han cambiado. La situación en nuestro país es radicalmente diferente, pero no hay que olvidar que allá afuera hay naciones que no tienen tanta suerte, tanto por los contagios, que no dan un respiro, como por la cobertura vacunal, con muchos países donde la población ha recibido tan solo una dosis o directamente ninguna. Aún así, la Organización Mundial de la Salud lleva reunida todo el fin de semana debatiendo si se puede dar por terminada la pandemia. Puede que este lunes tengamos una respuesta. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Escuchas la noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Thank you.
Dicen que nosotros no elegimos las casas donde vivimos, sino que son ellas las que nos eligen a nosotros. ¿Quién sabe por qué motivo el piso o la casa desde donde me estás oyendo? ¿Por qué te eligió a ti?
Esta casa tiene su historia.
¿Tiene su historia?
Ya verán, la casa se construyó en 1692, al menos el sótano. El resto de la casa se hizo después. Es una de las casas coloniales alemanas más antiguas de Long Island.
Vaya, es increíble.
Esta habitación sería perfecta para los niños si tienen. Y las vistas. Bueno, compruébenlo ustedes mismos.
Esta noche nos adentramos en lugares incómodos, muchas veces asfixiantes, como lo es el cortijo de Coín en Málaga, o incluso la Casa Blanca, la residencia del presidente de Estados Unidos, donde cuenta la leyenda que vagan fantasmas de expresidentes y primeras damas. Bienvenido a nuestro especial sobre casas encantadas. Estoy seguro que hoy te alegrarás de oírnos desde el trabajo. Una casa encantada es un inmueble habitado, abandonado en ruinas, en el que se dan cita toda clase de fenómenos paranormales. Sus moradores o visitantes se han enfrentado a luces extrañas, a olores sin explicación, a sonidos que parecen proceder de la nada, a repentinos cambios de temperatura y, lo que es peor, de objetos y apariciones de seres de procedencia desconocida.
¿Cómo te llamas? ¿Quién eres?
Esta es mi casa. Fuera de aquí.
Nos adentramos en la casa más televisada del mundo. Dicen que no hay lugar más encantado en América. Te hablo de la Casa Blanca. George Washington la convirtió en 1791 en la residencia oficial del presidente de Estados Unidos. Por ella han pasado todos los presidentes americanos vivos y dicen que incluso muertos. Esta noche nos situamos en el 1600 de la avenida de Pensilvania. Vamos a recorrer sus 132 habitaciones y los más de 30 baños. Subiremos hasta la sexta planta. Y quién sabe, tal vez a través de una de esas 147 ventanas nos lo encontremos. O tal vez esté esperándonos en la sala azul o en el despacho oval. Porque muchos aseguran que el fantasma de Abraham Lincoln vaga por la residencia. Tras morir asesinado, su cadáver fue velado en la sala este y dicen que nunca se fue, aunque no es el único que habita en la Casa Blanca tras su muerte. Hay alguien que ha vivido durante años en Washington, conoce la Casa Blanca. Ella es Marina Fernández, es portavoz de la Escuela Internacional de Protocolo. Marina, muy buenas noches, bienvenida a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo, gracias por invitarme.
Marina, tú has tenido la oportunidad de visitar la Casa Blanca. A simple vista no parece un lugar encantado. Lo que ocurre allí no da pie a pensar que pueda ser un lugar con encantamiento. Pero cuando entras en ella, ¿la sensación cambia o no? ¿O tienes la sensación exclusiva de estar en un auténtico centro de poder?
La sensación al entrar en la Casa Blanca es bastante extraña, pero en mi caso, desde luego, no tiene nada que ver con lo esotérico, ¿no? Tiene más que ver con el estar accediendo a un edificio que conoces por la pantalla del cine, de la televisión, y hay una sensación, efectivamente, como tú comentabas, de poder. Es el centro político del universo y además es un edificio muy institucional, cargado de historia y, bueno, parece que también cargado de otro tipo de historias, ¿no?, como las que estamos comentando hoy.
Fíjate que lo que sí es indudable que la historia nos dice que en ese lugar han ocurrido desgracias. ¿Qué desgracias habrían ocurrido en la Casa Blanca para que alguien se atreva a decir que es una casa encantada?
Pues como muchas cosas en el país, en ese país, todo empieza con Lincoln. Uno de sus hijos fallece siendo este presidente, fallece en la Casa Blanca, y tanto él como sobre todo su esposa opinaban que nunca se fue, que aunque lo enterraron en una cripta, su espíritu quedó vagando por la Casa Blanca, siendo entonces la residencia oficial de sus padres. Durante la Guerra Civil Americana se puso muy de moda las prácticas esotéricas, la Ouija, etcétera, porque muchas familias habían perdido seres queridos. Entre ellas, la primera dama, la señora Lincoln, practicaba recurrentemente prácticas para ponerse en contacto con los espíritus, intentando conectar con su hijo. A partir de ahí es donde nace esta leyenda de una Casa Blanca encantada.
Fíjate que hablabas de Abraham Lincoln. Alguien puede pensar que todo esto que hablamos seguramente afectaría a personajes frívolos o superficiales. Uno de los que dice que vio a Lincoln fue Winston Churchill. ¿Cómo cuenta la historia que fue esa aparición?
Sí, efectivamente, Winston Churchill, estando de visita oficial, siendo primer ministro del gobierno de Su Majestad la Reina, está en Washington y describe presencias extrañas, ¿no? Y además describe perfectamente una figura con barba, muy alta, con un sombrero de copa, está describiendo al presidente Lincoln, ¿no? No solo Winston Churchill, también la reina Guillermina de los Países Bajos, la abuela del actual rey Guillermo, también describe como estando invitada en la Casa Blanca, durante la noche alguien llama a la puerta de su habitación y cuando abre la puerta se encuentra con el fantasma de Lincoln, se desmaya y cuando vuelve en sí la figura ha desaparecido. Son muchos los mandatarios internacionales que describen este tipo de situaciones. También los propios habitantes de la Casa Blanca, Eleanor Roosevelt, por ejemplo, siendo primera dama, describe muchas situaciones similares. Y, por supuesto, el staff que trabaja en la Casa Blanca, y recordemos que no solo es vivienda, también son oficinas, describen constantemente historias de este tipo también.
Fíjate, cuando hablando de Churchill cuento la historia o la anécdota o la leyenda, pero en todo caso, siendo historia, leyenda o anécdota, la reacción de Churchill es muy de Churchill, ¿no? Cuentan que el primer ministro británico se quedó alojado en el dormitorio Lincoln de la Casa Blanca, salió del baño completamente desnudo y al entrar en la habitación se encontró a Lincoln parado al lado de la chimenea. Churchill dijo: "Buenas noches, señor presidente. Parece que estoy en desventaja". En todo caso, hablábamos de una premonición, la premonición del presidente Abraham Lincoln, que murió antes de morir. Parece que ocurrió algo. ¿Cómo fue esta premonición?
Sí, en realidad hablamos de dos premoniciones diferentes. En primer lugar, Lincoln se ve reflejado, estando en su casa, no estando en la Casa Blanca, se ve reflejado en un cristal, y lo que ve son dos caras. Una cara, su propia cara multiplicada por dos, por decirlo de alguna manera. Una cara le sonríe, pero la otra cara es una cara cansada, con la tez grisácea, con muchas ojeras, y su esposa, que ya he comentado antes que era muy dada a estos temas esotéricos, lo interpreta diciendo que a Lincoln lo van a reelegir, pero no va a terminar ese segundo mandato, como así finalmente ocurrió. La segunda premonición que tiene Lincoln, que es la que le mortifica constantemente hasta su muerte, es una noche, está durmiendo en la Casa Blanca, se despierta, luego él explica que no sabe muy bien si está dormido o despierto. Se despierta y va a la sala este, donde finalmente se hallaría su cuerpo, ve un ataúd con un cuerpo, con la cara cubierta, la gente le está velando, le está llorando, y él pregunta, ¿pero quién ha fallecido? Y a una persona que está allí le dice, ha fallecido el señor presidente. El señor presidente era él en ese momento. Entonces, esa segunda premonición, unida a la primera que tiene y a la interpretación de su esposa, es algo que le atormenta hasta el fin de sus días. Curiosamente, tras ser asesinado, el cuerpo del presidente Lincoln es velado tal y como en su pesadilla en la sala este de la Casa Blanca.
Al parecer, uno de los fantasmas que habitan la Casa Blanca es David Burnes, el dueño del terreno donde ahora está la Casa Blanca, que no quería venderlos al gobierno. El expresidente Andrew Jackson, cuyo rostro seguro te va a resultar muy familiar cuando te diga que es el que aparece en los billetes de $20. Tuvo una presidencia complicada. Fue tanta su ira que, dicen, su fantasma se quedó en la Casa Blanca. O Abigail Adams, la primera dama que vivió en la Casa Blanca. Hay quienes dicen incluso que han visto al fantasma de Thomas Jefferson cantando y tocando el violín. Pero suma y sigue. Durante la guerra de 1812, los británicos incendiaron la casa del presidente, como sabemos, por la historia de la propia Casa Blanca. Marina, ese episodio también ha dejado, dicen, fenómenos paranormales, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Las personas que creen en este tipo de fenómenos describen voces, describen un niño pequeño, un niño como de 15 años, a los que el staff de la Casa Blanca lo llaman la cosa. Y lleva atormentando al staff de la Casa Blanca desde 1911, desde la presidencia de Taft, de William Holden Taft. Incluso el presidente Taft ordenó a su equipo, a la gente que trabaja en la Casa Blanca, que aquel que repitiera estas historias sobre la cosa sería despedido inmediatamente. No quería el presidente Taft alimentar este tipo de leyenda negra alrededor de la residencia oficial del presidente de los Estados Unidos.
Una de las salas donde al parecer se producen fenómenos paranormales es la habitación rosa de la Casa Blanca, donde se siente un frío extraño y al parecer empleados han oído una risa loca en el lugar. Marina Fernández, portavoz de la Escuela Internacional de Protocolo, te agradezco mucho que nos hayas provocado una cierta memoria sobre todas estas historias que están alrededor de la Casa Blanca, aunque sin duda alguna tu fuerte, como hemos podido comprobar en otros programas, naturalmente tiene que ver con el protocolo y la educación y la enseñanza de esta importante actividad. Marina, gracias por atenderme. Un beso, gracias.
Ha sido un placer, un abrazo muy fuerte. Buenas noches.
La siguiente parada de nuestro especial Casas Encantadas nos lleva a la bonita localidad malagueña de Coín, concretamente al cortijo Villalobos. Algunos vecinos aseguran que desde las paredes sale un sonido aterrador, similar a un rascar de uñas. En 2017, Ramón, ajeno a estas historias, alquila la casa. En su cabeza, un proyecto que por fin va a cumplir. Una parte la dedicará a su negocio y la otra será su hogar. Entra en su nueva vivienda ilusionado. Recorre cada estancia. Sube las escaleras y entonces la descubre. La habitación del techo bajo.
Desde el primer momento se siente extrañamente atraído por ella y la convierte en dormitorio. La primera noche en su nueva casa, Ramón no duerme bien. Ni la siguiente. Tal vez sea el calor, tal vez el estrés. Hasta que de pronto se da cuenta que no está a salvo en su cama. Ramón se llena de valor y llama a una vidente. Ella ve a una mujer muy enfadada en el cortijo. Vivió durante la guerra civil en esta casa. Se enamoró de un miliciano con el que mantuvo una relación en secreto. Él le prometió un vestido, pero no pudo entregárselo porque lo asesinaron antes. Ella seguía esperando aquel regalo, incluso después de muerta. Ramón no da crédito. Los nervios y el malestar se apoderan de él. Esa noche apenas duerme. A la mañana siguiente, cuando llega al trabajo, recibe una visita inesperada. Se trata de la dueña de la funeraria que hay al lado. Ella le dice: he soñado con una mujer que quiere comunicarse contigo. En tu casa hay una escalera con forma de L que lleva hasta tu dormitorio. El pasamanos es de madera. Puedo verla en la escalera. Compra un vestido y celebra un ritual nocturno. Algo empuja a Ramón a entrar en una tienda. Entonces ve un vestido negro y antiguo y lo compra sin pensarlo. Esa noche a las 3:33 de la madrugada, un enorme escalofrío recorre su cuerpo mientras sube la escalera, cuelga el vestido en la pared y enciende unas velas. Ramón sabe que ella está allí viéndolo. Pasan los días y el vestido sigue colgando en el mismo lugar. Pero lo peor está por venir. Un socio de Ramón va a su casa. Al conocer la historia del vestido, decide quemarlo. A partir de ese momento, su vida se convierte en una pesadilla. Quiero saludar a Javier Pérez Campos, autor de Los Intrusos, trabajo magistral de reporterismo y de investigación que edita Planeta. Querido Javier, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, Adolfo. La verdad es que estoy metido en la historia, ¿no? Estoy casi reviviendo todo ese trabajo de investigación.
Cuando llegas al cortijo Villalobos, en un pueblecito de la provincia de Málaga que se llama Coín, ¿con qué te encuentras? ¿Es un edificio aparentemente normal o desde el primer momento sientes algo diferente?
Bueno, en un primer momento me encuentro con un cortijo propio de toda esa zona de costa, un cortijo de principios del siglo XX, un poco desvencijado, una verja chirriante que abre las puertas a ese lugar y que lo incomunica un poco de la carretera en la que se encuentra. Y se trata de una fachada completamente blanca, con un balcón, una balconada, una enorme puerta que da al patio principal y diferentes zonas o alas del cortijo que comunican unas con otras, y sobre todo me llama especialmente la atención la escalera que asciende hasta la segunda planta, donde se desarrollaría toda esta historia que estáis contando de manera magistral.
Subamos a esa habitación. Cuando entras en la habitación de Ramón, él te cuenta que de la pared procedían unos golpes muy extraños, hemos oído en la narración, como algo arañando. Allí hay un armario empotrado, descubres un armario empotrado. ¿Ese armario pudiste abrirlo? ¿Era un armario común o escondía alguna cosa?
En un principio es un armario normal y corriente. Ramón me cuenta incluso que una amiga suya, periodista, estando allí grabando, porque aquello iba a utilizarse como anticuario, pues grabando la inauguración, escucha también unos golpes que proceden de la zona de arriba, aparentemente del techo, donde ellos creen que estaría el techo. Pero claro, todas esas pesadillas, esas percepciones que Ramón tiene y que proceden en el fondo de ese armario, un armario aparentemente corriente, una portezuela de madera que pende de la puerta y que da acceso a un pequeño, a un estrecho cubículo, en realidad estaba escondiendo, y Ramón no lo sabía, se lo cuenta después el propietario del cortijo, está escondiendo el acceso a una habitación secreta. Y es que en la parte alta del armario hay un techo de madera que cierra el armario, y solo quien lo sabe empuja ese techo, y es en realidad una trampilla. Es decir, el techo del armario empotrado es una trampilla secreta que da a una habitación que se encuentra como a 3 metros aproximadamente del suelo, y a la que en el fondo intentamos subir, intentamos ascender, porque no era fácil, era una oquedad muy estrecha.
Dame un momento, Javier, porque me dicen que ya hemos podido contactar con Luis Uriarte, estuvo contigo en la investigación. Luis aportó la última tecnología, además de ser el creador del canal de YouTube La Guarida del Tecnólogo. Querido Luis, muy buenas noches y bienvenido.
Adolfo, buenas noches. Javier, muy buenas noches. Para mí es un placer estar aquí con vosotros y poder compartir, ¿no?, esta experiencia que vivimos.
Muchísimas gracias. ¿Qué tecnología utilizaste en el cortijo Villalobos en Coín, en la provincia de Málaga?
Bueno, la verdad es que para poneros un poquito en antecedentes, fue un caso complicado. Complicado porque era un sitio bastante grande. Yo suelo utilizar mucho lo que son las cámaras de tipo seguridad, ¿no? Pues para poder tener controlado todo lo que pasa, en este caso en el cortijo, pues mientras que estamos allí haciendo la investigación. Y bueno, y lo que más, digamos, llamó la atención, lo que más partido le sacamos fue un pequeño robot que tengo, que tiene una serie de cámaras, una serie de sensores, que nos ayudó sobre todo al principio, como bien contaba Javi, cuando encontramos esa trampilla, ¿no?, dentro del armario. En un principio no sabíamos el estado en el que podía encontrarse, si podían estar mal o lo que sea, y lo primero que hicimos fue hacer una pequeña investigación con el robot, comprobar que las maderas estaban correctamente, que no había peligro, ¿no?, de que pudieran ceder y que pues, hubiera que cayese alguien al suelo. Y bueno, pues eso fue un poquito lo que hicimos allí, ¿no? Esa un poco la utilización de esa tecnología.
Correcto. La trampilla que había en el armario secreto, Javi nos hablaba de ella. ¿Conseguiste finalmente introducir algún dispositivo para ver qué había dentro de esa trampilla?
Sí, exactamente, el robot. Pudimos introducir
el robot, que era una especie de coche teledirigido o algo así.
Correcto, un coche dirigido con una serie de cámaras que podíamos girar, podíamos orientar, ¿no?, en la dirección que queríamos, y con eso estudiar ese hueco, ¿no?, que estaba dentro del armario, y lo que, como yo os decía, confirmar realmente que podíamos subir sin que hubiera un peligro.
Entiendo. Ahora le preguntaré a Javi qué es lo que se vio en esa trampilla, pero Luis, cuando se monta un dispositivo de este tipo, ¿se hace de manera intuitiva o se realiza siguiendo algún parámetro puramente técnico? No solamente me refiero a la trampilla, sino en este y en otros casos.
Bueno, normalmente, más que nada es cuando llegas en el lugar, cuando te das cuenta de cómo tienes que montar las cosas. Es decir, muchas veces nosotros vamos a los sitios sin tener, por ejemplo, un plano. Entonces tenemos que llegar allí, tenemos que ver qué es lo que se va a poner, qué es lo que no nos hace falta poner. Sí que es cierto que suelo llevar mucho equipo, que luego la mayor parte, como te puede confirmar Javi, luego no se usa, ¿no? Pero es más que nada intuitivo. Es decir, llegamos al sitio, vemos cómo podemos cubrir en un principio lo que pueden ser las zonas importantes, ¿no? Han habido sucesos extraños, tenerlas cubiertas, y sobre todo también de cierta manera para poderlo tener controlado todo, que no pueda entrar alguien de fuera y pueda provocar una serie de ruidos o cosas que luego no podamos encontrar una explicación.
Vuelvo a meter en la guarida del tecnólogo a Luis Uriarte. Luis, gracias por atenderme y buenas noches.
Nada, buenas noches, gracias a ti.
Javier, tú pudiste entrar finalmente en esta trampilla secreta. ¿Qué nos puedes contar sobre lo que viste y sobre todo lo que percibiste, si no con los ojos, sí con el resto de los sentidos? ¿Cómo fue aquella experiencia?
Bueno, lo que sucede es que a través de la cámara de ese robot del que nos habla Luis Uriarte, lo que descubrimos es que hay un arcón de madera en el interior de la trampilla, pero el robot no es lo suficientemente elevado, suficientemente alto como para saber si hay algo en su interior. Así que sabiendo que nos íbamos a quedar con las ganas de tener información sobre qué hay ahí, forzamos el ir un paso más allá y conseguir meter a alguien en el interior de esa trampilla. Y decido ser yo porque soy en principio el más delgado, el más estilizado, el que tiene más capacidad para acceder por ahí. Luis Uriarte me aupa, me apoyo en sus hombros, apoyo los pies en el hombro y entonces empiezo a trepar por ese orificio, una oquedad de escasos centímetros de tamaño, es un cuadrado por el que yo me deslizo, voy moviendo los brazos, los hombros, contorsionándome para conseguir acceder por ahí y finalmente me adentro en esa sala estrecha, húmeda. Mi sensación en un primer momento es que el suelo está en buen estado, con lo cual puedo ir caminando despacio pero con cierta seguridad. Y me sorprende, por ejemplo, que no encuentro ratas ni ningún tipo de animal que pudiera estar provocando ese sonido de rascar del que hablaban los testigos. Después me sorprende, por ejemplo, encontrar una especie de cadena colgando de una viga de madera, una vieja cadena ahí colocada, y finalmente ese arcón del que te hablaba al principio, un arcón de madera que evidentemente no cabe por esa oquedad por la que yo he entrado, con lo cual o se subió hasta allí desmontada o se subió antes de construir totalmente esa habitación secreta de escaso tamaño. Yo tengo que andar agachado y la verdad es que procuro en todo momento tomar fotografías de ese arcón que parece ser la clave de todo.
Un arcón que, por lo que he leído en tu libro, tenía escrito algo similar a que, de hecho con ceniza, palabras como Cristo, como Sáenz, como 72 días. Esto, en fin, yo lo asocio a aquella magnífica película de Antonio de la Torre o aquel caso del alcalde de otro pueblecito de la provincia de Málaga, Manuel Cortés Quero, alcalde de Mijas, que estuvo 30 años escondido en su casa para evitar ser detenido durante el proceso guerra civilista de nuestro país. ¿Puede ser que alguien estuviera 72 días escondido en este zulo y de ahí la inscripción?
Pues esa es la conclusión a la que llegamos después de la investigación, después de visitar el lugar, porque esas palabras, esos términos a los que tú hacías referencia, Cristo, Sáenz, 72 días, estaban escritos al revés en la caja, es decir, es como si alguien la hubiera utilizado para colocársela encima y esconderse en un momento dado y hubiera hecho esas inscripciones con ese humo, con esa ceniza. Había marcas de humo. Había una serie de marcas que después diferentes expertos historiadores de la guerra civil nos referenciaron como posible escritura de la posguerra y que esta sería una de esas toperas. Sería una de esas toperas, tú hacías referencia a esa película sobre la trinchera infinita, ¿no? Que trata sobre los topos de la guerra civil, es decir, personas que tuvieron que vivir escondidas en sótanos, en guaridas secretas para evitar ser asesinadas por las ideas políticas que habían mantenido durante la contienda. Muy cerca de allí estaba esa historia de Manuel Cortés Quero, que fue alcalde de Mijas 30 años escondido en una de estas toperas, y lo singular es que esos rincones se construían en muchas ocasiones en los falsos techos de los armarios porque implicaban una doble, digamos, protección, y se construían en habitaciones que tenían balcones que daban al exterior para que en caso de que la persona que allí se escondía quisiera bajar a estirar las piernas pudiera controlar la fachada de la casa para saber que si subía alguien para registrar la vivienda pudiera correr a esconderse de vuelta en esa topera. Aquí estaban todos y cada uno de los patrones que algunos habían investigado en este estudio impresionante sobre los topos de la guerra civil.
Te dejo a ti imaginariamente en esa topera y permíteme que ahora me vaya al puesto de control donde estaba Luis Uriarte, el tecnólogo. Él registraba todo lo que ocurría en la casa durante la madrugada. ¿Hubo algo que os llamara la atención como resultado de lo que se veía a través de los monitores y en esa grabación?
Pues fue una noche relativamente tranquila, colocamos incluso grabadoras, colocamos todo tipo de aparataje, ¿no? Fue una noche tranquila, no hubo especial sobresalto, todo se mantuvo en un silencio muy especial, muy denso, y yo creo que lo más impactante sucedió al día después con la llegada de un compañero que de pronto, sin tener ninguna información, empezó a arrojar una serie de datos que nos pusieron la piel de gallina.
Aldo. Uh-huh. Aldo Linares. Un sensitivo, un vidente, que colabora contigo en muchas ocasiones. Es importante dejar claro que tú a Aldo nunca le das ninguna pista del caso para que no pueda sugestionarse. ¿Qué pasó cuando Aldo entró en el cortijo? ¿Él pudo ver, por lo que he leído en el libro, el espíritu de la mujer?
Pues mira, yo aquí además, Adolfo, entiendo que la gente no me crea y que no vaya a creer lo que les voy a contar, pero yo honestamente, y pongo mi mano en el fuego por Aldo, y les prometo que lo que sucedió es tal y como lo voy a contar. Yo le dije a Aldo que íbamos a Málaga, ni siquiera le hice referencia a Coín, no le di ningún dato, porque lo que queremos con él, con Aldo Linares, Aldo, por cierto, se dedica al mundo de la música, a la organización de festivales de música en nuestro país, es decir, él no se dedica al mundo del misterio, digamos, pero tiene esa capacidad aparente, él dice, de ver lo que otros no vemos, ¿no? Nosotros lo llevamos siempre sin contarle nada, porque queremos saber y ponerle a prueba a él. Bueno, imagínate cuál es mi enorme impresión cuando él llega al cortijo, baja del taxi que le acaba de traer de la estación, y lo primero que dice es que hay una mujer con los brazos en jarra que nos mira desde el balcón de la que da la habitación donde está el armario secreto. Él dice que allí está esa mujer vestida de con unos ropajes como antiguos. Y cuando llegamos a la entrada del cortijo, de pronto Aldo se queda parado y dice ¿qué es lo que han quemado aquí? ¿Qué pasó con lo quemado? Dice algo de quemado, ¿por qué lo quemó? Ramón, el testigo, se queda blanco mirándome. Yo procuro mantener cara de póker para no dar información a Aldo de ningún tipo, pero por dentro estoy impresionado. Y Aldo empieza a señalar a un punto de la lejanía, un punto del jardín, y vuelve a hacer referencia a algo que se ha quemado. En el interior habla incluso de un mueble de madera, que a mí me hace pensar en el arcón que está escondido en la habitación secreta, y finalmente dice que esa mujer, que parece la mujer del cortijo, la propietaria, estaba también en la escalera mirándonos con los brazos en jarra, con una posición y con un gesto muy serio, y después habla de otro hombre con los ojos claros, que tiene que ver con Ramón directamente, con la vida de Ramón, y que en el fondo tiene un mensaje para él, ¿no? Y aquí yo ya salgo de la ecuación, porque Ramón empieza a hablar con Aldo, yo veo que el testigo rompe a llorar, tiene que ver con un familiar suyo muerto en unas circunstancias muy trágicas, y aquí se superponen, digamos, como dos capas de realidad, ¿no? Una que tiene que ver con Ramón y con un familiar suyo, y otra que tiene que ver directamente con el pasado de la casa y con ese vestido que se había quemado tiempo atrás.
Y la historia continúa. Un fin de semana, el abogado de Ramón decidió quedarse a dormir sin estar Ramón en la casa. ¿Qué ocurrió aquella noche? Si te quieres enterar, eso lo tienes en el libro. Javier, finalmente, ¿Ramón pudo reconciliarse con la que había sido su casa?
Bueno, Ramón ya había entregado prácticamente las llaves del cortijo, él se marchaba, pero fue bonito porque él decía que tuvo la sensación de que el cortijo le estaba echando. Después de la llegada de Aldo y de las revelaciones que él hizo, dice que su percepción había variado, de que quizá no era el momento ni el lugar, pero ese cortijo había adquirido una presencia diferente en la vida de Ramón. Lo que hizo antes de marcharse para siempre esa noche es dejar abiertas todas las ventanas del lugar para que el aire entrara, purificar, entre comillas, ese sitio que olía a moho, que olía a humedad, que olía a polvo, que olía a cerrado. Y de esta manera, decía Ramón, había conseguido pasar página sobre ese episodio tan traumático de su vida y pudo de alguna manera reconciliarse también con ese viejo cortijo en la población, en la localidad de Coín, en Málaga.
Los intrusos. Edita Planeta. Javier Pérez Campos, te mando un abrazo y saluda a los compañeros de Cuarto Milenio. Un abrazo fuerte.
Un abrazo enorme para ti y para todo tu equipo, Adolfo. Gracias.
Atrévete a entrar conmigo en la misteriosa mansión Winchester. Está situada en el estado de California. ¿A Aquí nada parece lo que es. Por fuera parece una casa normal, construida para albergar a cualquier familia de Estados Unidos. Pero dentro esconde una realidad escalofriante. Su dueña, Sarah Winchester, sufrió la muerte de su marido y de su hija. Convencida de que una maldición había caído sobre ella, para evitar que los espíritus la encontraran, estuvo el resto de sus días trabajando en esta casa. Un auténtico laberinto, donde las escaleras no llevan a ninguna parte, donde abundan las habitaciones secretas y muchas puertas dan al vacío.
Es una gigantesca estructura de 7 plantas, sin razón aparente. Cada laberinto de pasillos es aún más confuso que el anterior. Está en permanente construcción. Se construye por orden de una viuda de luto.
Lo noto. En el aire, en las paredes. Este espíritu tiene un poder que no habíamos visto nunca. Y nos ha encontrado.
Seguro que Winchester es un nombre que te resulta conocido, al menos es medianamente conocido para la mayoría. Oliver Fisher Winchester. Este tipo pasó a la historia por ser el fabricante del popular rifle que lleva su apellido. Empezó a fabricarse a mediados del siglo XIX y sirvió para colonizar el oeste de los Estados Unidos. La compañía Winchester, que generó enormes ingresos, fue heredada por su hijo William, William Will Winchester, que contrajo matrimonio con Sarah Lockwood, conocida como Sarah Winchester. Una historia que nos presenta la imponente historia de una mansión presuntamente encantada. Esta noche nos adentramos en la mansión Winchester. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, José Manuel Frías, como muchos sabéis, además de ser un documentalista y investigador de la Crónica Negra, es conocido por su labor en el mundo del misterio. José Manuel, parece que la construcción de la mansión Winchester está relacionada con una muerte, la de la hija de Sarah Winchester. Eso es cierto, ¿verdad?
En cierto modo, sí. Su hija Annie falleció en 1866 y eso provocó que Sarah cayera en una depresión profunda de la que nunca pudo recuperarse. Y si la cosa no fue a peor, fue porque le quedaba el consuelo de tener a su marido con ella. Pero ese problema se agravó cuando el propio William murió en 1881 y ahí de nada le sirvió a Sarah convertirse en única heredera de más de 20 millones de dólares y de unos ingresos diarios de $1,000. Era una auténtica fortuna, pero la mujer se sentía completamente desamparada.
A raíz de esas dos muertes, ¿de qué manera se plantea Sarah construir la mansión?
Curiosamente se lo plantea el día en el que visita un médium. Su intención al visitar a este espiritista era saber si su marido y su hija estaban bien al otro lado de la muerte y si se encontraban cerca de ella desde esa otra dimensión. Pero la respuesta que recibió fue espantosa. Según el médium, los miembros de la familia Winchester, aquellos que ya habían fallecido, estaban siendo perseguidos, acosados por los espíritus de aquellos que habían muerto tiroteados por esos fusiles que llevaban su apellido. Solo había una manera de apaciguar, aparentemente, a esas almas en pena para que dejasen de molestar a la familia, y era la de dedicarles una casa a esos espíritus, pero una casa que tendría que estar en continua construcción, sin que jamás se detuvieran las obras.
No bastaba el tener una casa en continua construcción, sino que esa casa debía ser erigida en el oeste norteamericano. Por eso Sarah dejó Connecticut
se desplazó hasta San José, donde compró una pequeña casita desde la que observaría las obras de la mansión. ¿De qué manera pudo llevar a cabo un proyecto tan aparentemente descabellado?
No fue nada fácil, porque en realidad los obreros no trabajaban con ningún tipo de plano completo, porque eso hubiera provocado que las obras acabaran en una fecha específica. La mansión se comenzó a levantar de forma más o menos convencional, pero cuando ya estuvo lo que era la estructura, fue la propia Sara la que elaboraba bocetos cada día para ir incorporando pequeños cambios. Y esos bocetos los trazaba la mujer por medio de sesiones espiritistas en las que los propios espíritus le iban marcando los pasos que tenía que dar. Si algún día los obreros no tenían nada que hacer, pues la mujer pedía que tiraran una zona, que remodelaran algo de la vivienda, y así siempre había algo pendiente.
Aquel proyecto de locura tuvo como resultado una mansión extraña, donde más allá de zonas normales, hay pasillos que regresan sobre sí mismos. Puertas y escaleras que no llevan a ningún lugar. Tragaluces entre pisos y chimeneas que no llegan al techo. Sara, siguiendo los dictámenes del médium, buscaba desorientar y atrapar en aquel palacete a los espíritus que acosaban a su familia. Buscaba lograr que se perdieran en aquella enrevesada galería de habitaciones y conductos. José Manuel, ¿cómo era? ¿Cómo es esta mansión?
Impresionante. Hablamos de una mansión de estilo victoriano que, como ya hemos mencionado, se encuentra en San José, en el estado de California. Desde fuera se pueden apreciar unos jardines muy llamativos enclavados en casi 5 hectáreas de terreno, y aunque la casa desde fuera no parece excesivamente extravagante, lo que realmente sorprende es el interior. Estamos hablando de una mansión con 7 plantas y, agárrate Adolfo, más de 160 habitaciones. Hay que tener en cuenta que la casa estuvo en permanente construcción hasta la muerte de Sara el 5 de septiembre de 1922. Hablamos, ojo, de 38 años de obras continuas.
Me imagino que más allá de la excentricidad en su interior, la casa tendría comodidades, tendría lujos.
Claro, era una vivienda y es una vivienda muy, muy avanzada. Contaba, por ejemplo, ya en aquel momento con baños modernos en los que no faltaba el agua caliente, sistema de ventilación, luces con pulsador, elevadores hidráulicos. O sea, hablamos de elementos no muy habituales en las casas de clase media. Y, por supuesto, el lujo se veía representado en las formas de la madera. Sobre todo, Sara contó con los mejores ebanistas del momento y por eso todavía se puede contemplar en su interior muebles, cofres que son una auténtica maravilla, y además en los que la mujer guardaba sedas orientales bordadas a mano, algunas traídas en ocasiones desde la India o desde Persia. Aparte de esto, en la casa hay símbolos, hay mensajes encriptados que todavía no se han podido descifrar. De hecho, de vez en cuando se hace algún descubrimiento nuevo. Hace poquito tiempo salió a la luz una nueva habitación que había estado bien oculta hasta ese momento.
Los especialistas han llegado a calcular el gasto de Sara Winchester que volcó en esas obras. Cerca de 6 millones de dólares. Cuando en 1922 la mujer falleció de un paro cardíaco mientras dormía, la casa salió a subasta, convirtiéndose desde entonces en una atracción turística, además de ser catalogada en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos. En 1924... la mansión era conocida por todos como la Casa Misteriosa. ¿Qué recibió ese apodo de la Casa Misteriosa?
Ante todo, hay que tener en cuenta que son muchos los que visitan la mansión hoy día como una atracción histórica. Pues bien, dicen que algunos de esos visitantes se han enfrentado a fenómenos paranormales que no tienen ninguna explicación. Cuando uno inicia el itinerario, suelen recomendarte que no te separes del guía, pero no solo para no perderte en su interior, sino porque aseguran que la vivienda está embrujada. Los propios empleados evitan los pasillos de la tercera planta, sobre todo de noche, porque aseguran que allí se escuchan pasos. Además, sienten que hay presencias invisibles que les susurran al oído.
Cuentan que Sarah Winchester, la heredera del Imperio de Armas, estaba obsesionada con el número 13. Cada candelabro que posee la casa tiene espacio para 13 velas. Las escaleras tienen 13 escalones. Como 13 son los ganchos para la ropa de cada armario. Y hasta los agujeros de las duchas tienen 13 orificios. Incluso aseguran que el testamento que Sara dejó firmado antes de morir estaba compuesto de 13 partes. José Manuel, ¿qué otras cosas se cuentan de la que es considerado el lugar más embrujado de Estados Unidos?
Como ya hemos apuntado, estamos hablando de una casa supuestamente realizada para atrapar a los espíritus errantes de esas personas fallecidas por los rifles Winchester. Por lo tanto, si realmente fuera así, estaríamos hablando de una mansión habitada por miles de espíritus atormentados. Más allá del morbo de una historia como esta, la vivienda provoca algo de miedo en los visitantes, sobre todo teniendo en cuenta que dicen que hay personas que se han adentrado solas en la casa y que no han vuelto a ser vistas.
¿Cuáles serían esos otros fenómenos paranormales que parecen haber vivido algunos testigos?
Es como si se manifestaran presencias invisibles que son capaces de hacer sonar sus pasos o de dar portazos. También, en ocasiones, y esto es algo sintomático en el mundo del misterio, hay personas que han sentido de pronto un frío tremendo. En general, se dice que en los lugares donde ocurren fenómenos extraños desciende la temperatura. Aunque hay algunos investigadores que lo interpretan de otra forma, aseguran que esos espíritus que se manifiestan necesitan nutrirse de nuestra energía y por eso notamos el descenso de temperatura. Sea como fuere, muchos visitantes han notado allí repentinas ráfagas de aire helado que no parecen proceder de ninguna corriente de aire normal.
¿Es cierto eso que dicen de que la propia Sarah Winchester pasó una noche de auténtico terror dentro de la mansión?
Pues eso parece. Fue en el año 1906 cuando se produjo un terremoto que provocó que la mujer quedara atrapada durante varias horas en una habitación concreta. Dicen que el tiempo que estuvo allí fue acosada por los espíritus o que incluso provocó, cuando por fin pudo huir, que pasara muy poco tiempo dentro de esa vivienda y que siguiera habitando en la pequeña casa a la que antes hacía alusión.
Debido a la obsesión de Sarah Winchester por el número 13 que antes hemos descrito, cada viernes 13, en el interior de la mansión, se tocan 13 veces las campanas que allí se conservan. Y se tocan exactamente a las 13 horas. Es una especie de homenaje a una mujer muy singular. Una mujer que desde la muerte de su marido y de su hija pasó el resto de su vida manteniendo un luto riguroso del que no se desprendía ni en los días más calurosos del verano. Querido José Manuel Frías, gracias.
Gracias, buenas noches.
Gracias. Esta noche en nuestro especial Casas Encantadas hemos descubierto los habitantes más siniestros que habitan en lugares tan conocidos como la Casa Blanca, la residencia de los presidentes de Estados Unidos. Hemos recorrido la mansión Winchester o el cortijo Villalobos.
como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Sí, sí. Que estoy andando por un puente que la acera. Mira, 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 mira. Cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Sí, sí. Malamente. Mira. Malamente. Más que toma. Que malamente. Y yo. Malamente. Malamente. Pensarte.
Informado. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Estamos muy contentos.
¡Qué alegría!
Porque este miércoles hay liga.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Desde las 8:30 de la tarde, Betis Fútbol Club Barcelona.
Muy buenas tardes, Paco. Pepe, oyentes de Tiempo de Juego.
Y el jueves a la misma hora, Real Madrid Valencia.
3-3. ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Peligro!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Tiempo de Juego, Cadena COPE.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Bueno, no me digáis que no nos lo estamos pasando bien.
Par o impar, rojo o negro, low and play o low and play. Ven y siente la emoción de la ruleta en directo con crupieres reales sin moverte de casa. Regístrate en lpcasino.es y deja que la suerte haga el resto. Rápido, seguro y fiable. Dale al play con lpcasino.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Son las 3.